quejar porque más lejos, ¿sí? Uh-huh. Más lejos hay otras personas, otra gente, tienen otros días.
Y no creo que haga tanto calor allá.
Tampoco. No creo que tenga tanto calor, sí, pero se lo vamos a, uh-huh, a preguntar a nuestro compañero, el Chelo Ayala, de Radio Nacional Buenos Aires, sí, pero actualmente en la Antártida. Nada más y nada menos, ¿sí? Así que vamos a preguntarle a él cómo se le pasan los días. Si acá se nos hacen largos, yo quisiera saber cómo se hacen en la Antártida. Y para eso lo
Algo de actividad hay porque el panorama nacional todas las mañanas allá amanece.
Claro.
Desde la Antártida.
Pero viste que se te debe hacer, yo creo que se te debe hacer largo. Pero bueno, no importa lo que digamos nosotros, le vamos a preguntar al propio Ayala acerca de esto, de cómo viven esos días, cómo pasan estos días en la Antártida. Hola Chelo, buen día. Facundo Baráibar es mi nombre, Tamara Rodman, Mariana Cornejo, el de nuestras compañeras aquí. Te saludamos desde Radio Nacional Santa Rosa. ¿Cómo va?
¿Qué tal, Facundo? Un saludo a Mariana y Tamara. Un abrazo a Matías, ahí el productor que estuvo trabajando para lograr la comunicación. Les pido, por favor, al compañero operador, si me sube un poquito al retorno.
El retorno, sí, ahí está haciéndolo Tati. Bueno, contanos un poquito, Chelo, ¿qué haces ahí? ¿Cuánto tiempo hace que estás? ¿Por qué estás? Si fue una decisión tuya, de la radio, ¿cómo es eso?
Sí, Facundo, nosotros empezamos el año pasado ya con esta iniciativa entre la radio pública y el Comando Conjunto Antártica. La iniciativa fue personal. Soy hijo de antártico, de aquella época de los que se llaman los pioneros, en la década del 40 y del 50. Y bueno, siempre tuve esa curiosidad por recorrer los lugares, los cuales mi papá ilustraba con diapositivas y con relatos fantásticos del clima, de la dureza del entorno, De las cosas que hacían. Y bueno, y siempre me quedó esa fijación, y dije, bueno, vamos a empezar a trabajar para ver si logramos hacer una producción radial desde la radio que Radio Nacional tiene en la Antártida. Aquí siempre se hicieron programas desde el año 79, de la inauguración de la radio, con un formato más parecido al de Radiodifusión Argentina al exterior, más para difusión, para hacer conocer la Argentina, con un formato de radio distinto al formato de programa en vivo. Y la propuesta fue, a la dirección de entonces de Radio Nacional, generar la propuesta del panorama nacional desde acá, en vivo, como si estuviésemos en cualquiera de las radios nacionales en el continente americano. Eso anduvo bien, se cerró el convenio con el Comando Conjunto Antártico y bueno, ya estamos por segundo año acá en tierra antártica, bueno, haciendo flamear la bandera de la soberanía comunicacional y de la importancia de los medios públicos, que está en todo el territorio bicontinental argentino, que es algo que subrayo siempre y de lo cual, como laburantes de la radio pública, tenemos que estar muy, muy, pero muy orgullosos.
Eso te iba a decir, medio público, mil por mil, esto de estar en la Antártida, porque ahí me imagino un mercado que no llega mucho, digamos, no le debe apetecer demasiado, ¿no?
No, esto es el Estado por antonomasia. Uh-huh. O sea, acá todo lo que hay es estatal.
Claro,
o sea, sí. Todo. Y si hay empresas privadas de comunicaciones, qué sé yo, el cliente es el Estado. O sea, sí, que acá que pone todo es el Estado, ya sea en el personal militar, en el personal científico, en el personal de la radio, en todos los dispositivos que hay que usar, en todo. Acá en la Antártida, cuando uno llega, tiene techo y comida, la billetera se guarda en un cajón, no se usa más, y está todo provisto, y teóricamente previsto. Lo que pasa es que el clima acá es el que maneja la realidad, la rutina diaria, todo cambia de acuerdo al clima, ya sea los trabajos de logística, que es la mayoría de los que hacen el personal militar, o los trabajos de investigación científica, que hacen la mayoría del personal civil. Aunque también hay personal militar, por ejemplo, del Servicio del Instituto Geográfico Nacional, antes era el Instituto Geográfico Militar, ahora desde hace unos años es el Instituto Geográfico Nacional, que están haciendo un relevamiento de mapas y toponimia de la zona. Así que el Estado acá es absolutamente presente, y bueno, eso me parece que es importante que lo haya conocido durante el fin de semana el presidente Javier Milei y su comitiva que vinieron, y que incluso la ropa que uno viste y la ropa que usó toda la comitiva es provista por el Estado, o sea, todo. Cuando uno venía, bien, cuando yo vengo acá, tengo que ir a la base de Palomar y ahí me dan las botas, me dan las camperas, me dan los pantalones, me dan los calzoncillos largos, la remera de manga larga, la primera piel, segunda piel, gorro, bandera y vincha, todo te dan para que puedas pasar acá, porque tiene que ser ropa verdaderamente muy especial y bueno, y es provista por el Estado. Vos traes la tuya, pero la del Estado, o sea, la que provee el servicio, es fundamental para poder enfrentarlo, porque verdaderamente son muy extremos los fríos y los vientos.
Escuchar a Chelo Ayala así tranquilo, hablando despacio, es totalmente distinto a escucharlo a la mañana, que levanta, vamos a levantarnos país. Contanos, Chelo, vos ahora que estás metido ahí adentro y que justamente vas contando que hacen un poco todo, ¿no? ¿Cómo son hablados desde el continente los antárticos y las antárticas y cómo charlan allá en la base acerca de cómo los hablamos desde el continente sobre cuando hablamos de la Antártida?
No, siempre cuando charlamos y cuando yo, viste, uno es curioso, entonces se pone a hablar con distinto personal, sobre todo militar, cuál es la tarea que van desarrollando, las facilidades que van teniendo, qué sé yo. Y siempre es verdad que en el continente hay un poco de no saber bien de qué se trata, ¿no? Me pasó el año pasado, cuando volví de la campaña en febrero, ya casi marzo, pasé una semanita en la costa y nada, estaba con unos amigos de mi hijo, qué sé yo, y me preguntaban si había osos.
Claro.
En esta zona no hay osos. Entonces uno se da cuenta cómo, de alguna manera, interprétese bien la palabra, la contaminación visual o audiovisual de productos que entran por Discovery o por distintos canales que no son de producción argentina, hacen que se empiece a confundir. Entonces, claro, te preguntan si hay osos, porque si vos prendes la tele, te aparecen 200 documentales sobre Alaska y tipos que cortan árboles y buscan oro. Y bueno, y entonces ahí empieza a haber una confusión en otros temas. Acá la única vida es la que está relacionada con lo marino, hay muy poquitita vida vegetal, que son ciertos musgos y nada más. Acá vegetal no crece absolutamente nada. De hecho, una de las charlas, cuando se habla de comida, es eso, ¿no? ¿Qué es lo que más extrañas? Y la fruta.
Claro.
Acá la fruta es toda envasada. No hay fruta. Y las verduras, ¿viste? Una hoja de lechuga, o tener rúcula, o tener una buena remolacha, una calabaza, ¿viste? La verdura. Eso acá no está. Ahora hay unos laboratorios de hidroponía que hay acá en la base Esperanza también, que están haciendo perejil y rúcula. Uh-huh. Y hay una tradición antártica que es la de hacer pizza los sábados. Y bueno, y cuando se hizo la pizza por primera vez con rúcula, que fue el año pasado la primera cosecha, imagínate el festejo por tener la verdura fresca. Bueno, son pequeños detalles que si vos vas a Canal Encuentro o a Canal 7 o a distintos documentales podés encontrar, pero verdaderamente es muy fuerte la influencia de otros documentales y los chicos más jóvenes sobre todo confunden un poquitito Antártida del Ártico, ¿no? Porque claro. Entonces desde la radio nosotros lo que hacemos es charlar mucho con la gente, después contar, como ahora estamos charlando nosotros, contar un poco estas cosas, porque uno no puede querer, no puede amar lo que no conoce, y bueno, una de las funciones de nuestro trabajo como periodistas es hacer contarle a nuestros oyentes que están en los distintos puntos del país, ahí en La Pampa, donde sea, que la Antártida es argentina, que ejercemos soberanía hace casi 105 años, que somos fundadores del Pacto Antártico, que cumplimos con los protocolos de Madrid y que la Argentina es la única nación que posee su estación de radio con programación regular, que la Argentina es la que más bases con personal permanente tiene en el territorio antártico, bueno, que somos un país muy, muy grandote que no termina en Ushuaia, sino que termina en el grado cero del Polo Sur. Nuestro país es enorme y eso hay que contarlo todo el tiempo.
Sí, y bueno, y de paso, contanos, ¿cómo es un día a día tuyo? ¿Qué haces en el día? ¿Cómo los horarios, las noches, cuánto duran?
Bueno, ahí lo dijo Facundo, tiró la puntita. El día dura todo el día. ya acá,
no apto para vampiros.
No, no, acá la quedan esos muchachos, no duran ni un minuto, pero el día, en esta época del año, el sol se pone apenas y ya está un ratito ahí, medio acostado en el horizonte, y después ya, ya levanta nuevamente. Estamos al sur, no tanto hacia el polo, pero estamos bastante al sur. Entonces, si vos te imaginás el globo redondo, esto no es apto para terraplanistas, para el globo esférico, el este está bastante cerca del oeste, digamos, claro, podríamos decirlo, ¿no?
Claro.
Entonces, el sol hace una curva bastante curiosa, pequeña, tipo una herradura, y que está todo el día bastante alto, y después como de golpe cae, pero queda ahí apoyadito en el horizonte, camina un poquitito por el horizonte, de manera horizontal, y vuelve a salir. Esa es más o menos la vueltita que hace el sol. Después en invierno pasa lo contrario, ¿no? El sol se pone y apenas logra salir un poquito, y en junio hay una noche bastante continua. Pero ahora es todo el día, entonces por ahí a la noche uno no se da cuenta, es la una, yo me levanto a las 5 acá, y digo, uy, es la una, ¿viste?
Sí.
Entonces te das cuenta que estás como los pollos, pobrecitos, cuando los ponen en esos criaderos, sí, que están todo el día despiertos, las gallinas, qué sé yo. Bueno, uno parece que el efecto es ese. Entendí y empatizo con los pobres pollitos lo que les pasa. El día, mirá, levantarse temprano, tener ya preparado las notas del panorama, ver que esté todo ok, hacer la conexión técnica, que la verdad es un laburo de los técnicos de Radio Nacional extraordinaria para que tengamos una muy buena calidad sonora, que es lo que se merecen nuestros oyentes, nuestras oyentas, hacer el panorama, divertirnos un rato, informar mucho, y después charlar con toda alegría con cada uno de los compañeros y compañeras de Radio Nacional de todo el país que así lo deseen. Hoy a la mañana estuve hablando con los compañeros de Viedma, de Salta, bueno, ahora estoy charlando con ustedes, en un ratito vamos a hacer otras conexiones, y la verdad que es un placer poder estar acá, y si uno ayuda al día largo, ¿viste? Porque la verdad estás todo el día charlando con los compañeros de las distintas radios, y eso es una alegría enorme poder contar. Y cada lugar tiene su curiosidad, ¿viste? En La Pampa hay una curiosidad. Si hablaba con el Calafate, bueno, ellos ya están más, son medio primos, ¿no?
Claro,
estos climas,
cerca,
estos vientos. Sí. Entonces tienen otras curiosidades. Si hablas con la gente del norte, vos le decís que ahora hay 3 grados 7 bajo cero, se quedan,
chango,
¿viste?
No puede, está loco, no puede, chango.
Claro, que nevó ayer, por ejemplo, ayer nevó toda la tarde. Entonces, bueno, pasan esas cosas. Y después del día tenés tantas actividades para hacer, que los videitos que te piden los chicos del área digital de Radio Nacional, que también trabajamos con la gente de RAE para hacer una programación especial acá en Ondas Cortas, y al final te querés dar cuenta y ya el día te lo comiste, porque después tenés que ir a almorzar. La base Esperanza tiene una tipología de pequeño barrio. Es un pequeño barrio, no es una base, viste, tipo militar, cerrada, con toda la gente adentro. No, es un pequeño barrio donde en cada casa más o menos hay 4 o 5 personas, con su living comedor, con su cocinita, el lavarropa, heladera, bueno, las habitaciones, el bañito. Entonces es un pequeño barrio donde tenés el, vamos a llamarlo, el mercado para ir a buscar las provisiones en caso que te quedes sin algún tipo de elemento, aceite, harina, qué sé yo, lo que quieras para cocinar, porque vos podés cocinar, o si no podés ir a buscar la comida a donde hay un cocinero. Entonces, tiene una rutina distinta a otras bases, porque acá la gente va a comer a sus casas y en un momento a las 2 sale a trabajar, digamos.
Claro.
En cambio, en las otras bases está siempre al interno, adentro de la base, trabajando. Acá no, acá hay tráfico de gente que va, que viene, un camioncito, que eso llama mucho la atención a los cruceros turísticos que están aquí, unos cruceros enormes que paran, bajan a navegar en botecitos y siempre se quedan mirando y saludan porque no pueden bajar, no pueden caminar por la base, tienen que quedarse siempre los turistas navegando con sus botecitos en la bahía. Así que la verdad que uno está ocupado todo el día y tenés la inclemencia del tiempo, porque en el mismo día por ahí tenés, no sé, una semana climática de cualquier lado de la Argentina. sea, a la mañana claro. te levantás y por ahí hay sol, con el cielo totalmente celeste, diáfano, decís, qué buen día va a haber hoy. 15 minutos después se puso todo gris, sopla viento, media hora después está nevando, al mediodía empieza a llover, a las 2 de la tarde otra vez el cielo celeste, no, es una licuadora de climas que verdaderamente te sorprende minuto a minuto, porque por ahí salís con un buen día, calculás mal el abrigo, y cuando volvés a las 3 horas, bajó, no sé, 7 grados la temperatura, y ya de 2 grados a 5 bajo cero, con día de térmica bajo cero, las manos se te empiezan a complicar, viste, no te alcanza el bolsillo, los teléfonos se apagan, o sea, es una locura el tema de los teléfonos. Pues si voy a cerrar una fotito al pingüino, si afuera hace menos 5, el teléfono, vos ves la batería, está en 80% y a los 2 minutos está en 20 y a los 3 minutos se te apagó.
Claro.
O sea, se muere por causa del frío. Así que bueno, más o menos la rutina mía es esa. Después está la rutina de los habitantes que hacen el trabajo logístico, en ese caso los militares, que hacen el mantenimiento, están los que están trabajando en la usina, que es fundamental, acá hay una usina a gasoil, que es la que brinda energía eléctrica a todo este pequeño barrio que es la base Esperanza, entonces eso tiene que estar funcionando siempre, cuando hay cambio de usina te avisan, hay que apagar todos los equipos, bueno, después los días miércoles, martes, hoy, se hace lo que se llama agua, el agua potable aquí se toma de una laguna de deshielo que está a un par de kilómetros, entonces hay todo un procedimiento de cerrar unas llaves de paso, te llaman por teléfono, ¿por qué? Porque las cañerías que traen el agua tienen que quedar con aire, no tienen que quedar con agua porque si no se congelaría y nos quedaríamos sin agua.
¿La probaste, entonces, Chelo, el agua?
¿Cómo?
¿La probaste el agua, el sabor del agua? Antártica, ¿cómo es?
Sí, sí, es el agua que tomamos, sí, sí, es el agua de deshielo que tomamos, que viene de una laguna que está bastante lejana, a la cual no acceden los pingüinos, porque los pingüinos hacen unos manchones, digamos, están todo el tiempo como las gallinas o los patos, ¿no?, comiendo. Y entonces, en esa laguna no se acerca el agua, igualmente tenemos un pequeño filtro, pero es el agua potable que tomamos y es riquísima. Acá lo impresionante, chicos, es el aire. Cuando vos respirás, sí, te das cuenta que es aire 100% puro, 100% puro. El cuerpo responde de una manera extraordinaria. Es como tener la mejor, no sé, el mejor combustible para poder respirar. Se nota de manera impresionante. Y eso es notable, que es una de las cosas de este lugar, que vos te encontrás con un lugar que evidentemente está así desde que es así.
Claro.
Acá no hay apenas cambios del hombre en estas pequeñas ubicaciones humanas de bases, pero te alejas 1, 2, 3, 5 kilómetros, ya estás en un lugar que está así desde los tiempos inmemoriales. Así que es una cosa hermosa, eso es muy impactante.
Chelo, y como para entender la importancia de la Antártida, ¿qué es lo que se hace allí? ¿Cuál es el laburo desde el punto de vista de... no sé, las investigaciones, la presencia de las bases militares? ¿Por qué es importante la Antártida para la Argentina?
No, es importante primero porque es una reivindicación territorial soberana. La porción que corresponde a la República Argentina está ejercitada sobre la proyección de nuestras Islas Malvinas, Shetland, Georgias y las del Atlántico Sur. Es parte de la provincia de Tierra del Fuego, así que es una de las provincias de nuestro país más allá del Pacto Antártico. El trabajo científico es enorme, hay mucho documento publicado por la Argentina en cuestión antártica, documentos que tienen que ver con topografía, con vida silvestre, animal, biología, la cuestión glaciológica. La Argentina tiene una experiencia extraordinaria, yo lo noto aquí cerca a 2 kilómetros, iba a decir a 2 cuadras, a 2 kilómetros hay una base uruguaya, que se llama ECARE, es una base en la cual la dotación uruguaya es muy pequeña, vienen algunos científicos, y prácticamente es una base satélite en el sentido de la logística de Argentina, o sea, usan gas, hay un convenio en el cual se les facilita el gas, se les facilita energía eléctrica en algunas ocasiones, se les facilita la comida, hay todo un convenio. Y vos te das cuenta que ante cualquier duda, ante cualquier inquietud, rápidamente buscan la experiencia argentina en muchísimos de los aspectos. Así que es como que nosotros con 105 años de presencia acá tenemos un conocimiento del territorio que lo hace más argentino aún. Después, en la cuestión científica, el año pasado se inauguró un laboratorio acá extraordinario, hermoso, enorme, que usan los biólogos, que usan los geólogos. El año pasado, charlando con geólogos, por ejemplo, me contaban que en Europa, para dar un ejemplo, la meca de los geólogos es venir a la Antártida. Claro. Cuando un geólogo viene acá, está en Disney, porque encuentra todo lo que estudió en la teoría.
Claro, aparte por lo que vos decís, el ambiente está prácticamente sin tocar y sin modificar, con lo cual es como
tal cual
el túnel del tiempo para un geólogo.
Tal cual, mirá, no hay una mejor definición, es así, es así, los geólogos me dicen eso, porque hay partes donde están las montañas quebradas, donde nadie ha tocado nunca, y ellos ven la Matrix, ¿viste? De, claro, de las capas de piedra. Sí. Y se vuelven locos, yo lo veía el año pasado y estaban enloquecidos hablando entre ellos. Mirá, ahí está la, no sé, viste, todo término de geología. Sí, y ahí estoy lo otro.
Y vos viendo nada más que hielo.
No, claro, sí. Viste, ellos lo veían, me explicaban del entusiasmo, me decían, no, fíjate, esto es fundamental porque acá evidentemente hubo un terremoto y acá tenés una capa de 2 centímetros de este polvo que sería la ceniza ya petrificada de hace millones de años. Claro. Fíjate acá la fractura, ellos ven como un mapa, sí, claro, cuando se puede ver, entonces para ellos es valiosísimo, se llevan muestras, son los únicos que pueden tocar ya sea la parte geológica o la parte biológica, son los científicos, nadie puede tocar animales, no puede tocar piedra, no puede llevarte ni un cascotito, no se puede tocar nada de acá, incluso no se puede traer tu arbolito de limones, vos decís, bueno, me llevo, claro, un limonero chiquito, lo pongo en la ventana con una lamparita y tengo limones. No se pueden traer especies que no correspondan a la Antártida, eso es parte del Tratado de Madrid del año 94, que fue cuando se retiraron los perros. En la Antártica Mítica se usaban los perros para usar los trineos, bueno, ya en la Antártida ya hace muchos años, 30, no hay perros, no hay especies que no correspondan al entorno original antártico, excepto el hombre. Pero, por ejemplo, es raro estar en un lugar y no ver un perro o un gato doméstico, ¿viste? Porque claro, podemos tener un gatito, un perrito, claro, no, no.
Tener nada. Tienen bichitos.
Nada.
Tienen bichitos, tienen que nada, no pueden estar ahí. No. Chelo, hablabas de curiosidades hace un rato y es inevitable, una de las primeras salidas que hace el presidente Milei fuera de la Casa Rosada fue nada más ni nada menos que a la Antártida. ¿Qué vio...? Sí. ¿Qué insistió en ver? ¿Qué se habló? ¿Cómo pudiste conversar con él en algún momento? ¿Hubo alguna línea para los medios públicos? ¿Cómo fue la visita?
Él llegó a la base Marambio el sábado a la mañana, dio una vuelta por allá, acompañado del jefe de la base Marambio, que es un vicecomodoro, me parece, de apellido Rizzo, un macanudo, que estuvimos nosotros un par de días en Marambio, la verdad nos trató muy bien, y bueno, dio una vuelta por la base Marambio, que tiene una oficina del Servicio Meteorológico Nacional muy importante, probablemente la más grande que está en la Antártida, después fue a ver la parte de sanidad, después fue a ver el laboratorio de hidroponía, como te decía, la base Marambio, a diferencia de Esperanza, es una de esas bases que está todo en un lugar. Vas caminando y encontrás puertas que dicen sanidad, servicio meteorológico, hidroponía. En cambio, en Esperanza hay que caminar, es un barrio. Estuvo ahí un rato, bueno, fue recibido. Después vino para acá en un helicóptero. Llegó a eso de las 3 y 5 de la tarde. Un día medio polémico le tocó. Vinieron medio jugados con el clima. Como te decía acá, el clima es fundamental, el tema de los meteorólogos. Vino ya con un poco de viento. Nosotros creímos que no iba a llegar, pero bueno, llegaron. Y rápidamente, como lo hizo en Marambio, fue a ver el trabajo de unos científicos que dependen de la Agencia Atómica dependiente de Naciones Unidas, donde hay un argentino que es Rafael Grossi, que es el dirigente que maneja esa oficina de Naciones Unidas, que están haciendo un estudio sobre microplásticos y nanoplásticos en los distintos mares y en los distintos entornos. Ya hace unos años la Argentina y otros países están estudiando el tema y ya se había descubierto que había micro y nanoplásticos en las aguas y en el territorio. Así que Naciones Unidas firmó un convenio con nuestro país allá por el año 22, me parece que estaba Santiago Cafiero con Grossi, que es el mismo funcionario, y bueno, es una política que por suerte quedó confirmada, y fue sorprendente, la verdad no esperábamos la venida del presidente, al menos hasta una semana antes no lo sabíamos, después se confirmó, se hizo todo rápido, fue a ver cuando llegó a Esperanza a los científicos, tomando muestras de agua y de algunas piedras, después pasó por el museo, la base Esperanza, me había olvidado, tiene un museo también histórico, porque es una de las bases pioneras, y después tendría que haber venido acá a la radio, donde estaba pautada una notita con el presidente de unos 10 minutos, con gente de acá de la radio también, de la dotación permanente de la RA-36, cosa que no sucedió porque ya los pilotos dijeron tenemos que irnos porque se está cerrando el clima, y acá cuando se cierra el clima vos no sabés si pasa en una hora o en un mes el temporal, ese es el tema. Entonces por ahí vos decís, bueno, vuelvo esta tarde a mi casa y estás en enero, y ya cuando cerrás las pestañas y la volvés a abrir, es una tarde de marzo, podés estar 2 meses sin poder salir. Entonces cuando te dicen hay que irse, hay que irse, si no arriesgas mucho la permanencia. Y bueno, no pasó por la radio, no tuvo tiempo de pasar tampoco por los laboratorios de CONICET y del Instituto del Antártico Argentino, de la Dirección Nacional del Antártico, donde están los biólogos, tampoco pasó por Sanidad, y cuando estaba en el helipuerto, de manera a mano, con el grabadorcito, le saqué una declaración, porque prácticamente no habló durante toda la recorrida, agradeció los saludos, qué sé yo, y le pregunté, bueno, la importancia de esto, qué sé yo, y me dijo que, bueno, era un hecho importante para la Argentina y para la humanidad. Hay que subrayar que hace un mes el presidente negaba el cambio climático y esta es una actividad desarrollada buscando factores que alteren el clima global. Así que evidentemente hay un cambio de posición. Pero declaraciones no hubo, tampoco de los ministros, tampoco de la ministra de Relaciones Exteriores, por obvias razones, porque si no habla el presidente no van a hablar los ministros, pero fue esa lineecita nada más. Con respecto a los medios públicos, no hubo ninguna posibilidad incluso de interpelarlo, preguntarle algo, decirle, mire, está la radio. Le hicieron un comentario, comandante del Comando Conjunto Antártico, el general Calandín, le hizo el comentario de Radio Nacional, que está acá transmitiendo, pero no fue más allá de eso. Y rápidamente embarcaron y se fueron, porque a la media hora se cerró y había un viento bárbaro, así que se fueron justo a tiempo.
¿Y cuál fue el comentario después de la visita del presidente? ¿Qué dijeron los trabajadores, trabajadoras, científicos, científicas de ahí?
Bueno, acá el presidente Milei tuvo por parte del personal militar muy buena aceptación, ya lo sabemos, en las elecciones. El personal civil acá durante las elecciones prácticamente no votó, quiero decir, los científicos no votaron prácticamente porque no se llegó a hacer el cambio de domicilio, o sea, no tenían domicilio. Los militares, como estaban haciendo todo el año ya, tenían el domicilio en la provincia de Tierra del Fuego, así que pudieron votar. Acá en la Antártida ganó el presidente Milei verdaderamente por un porcentaje impresionante, así que fue muy bien recibido, sobre todo por el personal militar más joven. Eso sí me llamó mucho la atención, los suboficiales más jóvenes, cabo primero y sus equivalentes en las otras fuerzas, se sacaban las fotos, verdaderamente lo recibieron con mucha garabía y mucha alegría. El personal científico lo recibió como corresponde, con mucho respeto y protocolo, porque es el presidente de la República, al igual que todo el resto del personal. Después, la nota es de color, fue que sobre el final, cuando yo termino de hacerle la pregunta, que muy gentilmente nos contesta, apareció una bandera de los libertarios, una bandera amarilla con una serpiente, que fue una curiosidad, bueno, y ahí el presidente hizo su grito de guerra, viva la libertad, etcétera, y ahí subió al helicóptero y se fue. Pero eso fue todo lo que pasó. En síntesis, la dotación estaba muy contenta, sobre todo el personal militar, porque siempre es emocionante cuando viene el presidente de la República a ver el trabajo que se hace acá. Lo mismo sucedió cuando vino Alberto Fernández, así que, pero en este caso se lo vio un poco más contentos.
Igual le dicho, se siente la presencia del Estado, el acompañamiento, ¿no? Por esto que nos contabas vos. O sea, porque viste que muchas de las explicaciones para el voto de Milei es un poco, bueno, está cansado de la clase política, lo que se denominaba la casta, sí. y por ahí la falta de respuestas en el cotidiano. Pero me parece, por lo que decís, que en la Antártida eso no pasa, digamos, no es que hay gente abandonada, si querés, haciendo lo suyo, poniéndole el cuerpo y nada más.
No, era lo que decíamos hace un ratito, acá es el Estado por antonomasia, claro. Digamos, son esas contradicciones o paradojas que se dieron durante la campaña electoral y que se siguen dando, qué sé yo. Yo hablaba el otro día con un chico que gritaba, estaba recontento y está estudiando en la Universidad de Buenos Aires telemáticamente. Yo decía, qué bárbaro, ¿no? Es una contradicción que se da en términos políticos que merece un estudio profundo.
Claro, porque etcétera, contradicción, ves vos, Chelo, contradicción, claro. En eso. Él no la ve.
Sí.
Hablando de eso.
Claro, pero hay que merece un análisis bien profundo, uh-huh. Porque hay algo ahí que por ahí a distintos partidos políticos se les escapó la tortuga y este movimiento logró capturar un interés a pesar de estas contradicciones. No sé si entiende lo que dice. A pesar de esa disonancia, porque es una disonancia que yo la comparo con, viste, la gente que fuma, yo no sé si alguno de ustedes fuma tabaco, lo que sea, pero te dicen, mirá que si fumás, y te ponen la foto en la tabla de cigarrillo, viste, que te morís, que te puedes enfermar. Sin embargo, seguís fumando, por más que, bueno, hay es un vicio, lo que sea, pero no importa. Vos sabés que te va a hacer daño, que te va a matar, pero seguís fumando. O sea, esa disonancia que me parece que se da en mucha gente que ha votado. Merece un buen capítulo de estudio, una buena posibilidad de entender bien de qué se trata, porque también es la misma gente que por ahí está esperando una respuesta rápida, porque acostumbrada a la velocidad de redes sociales, a los 180 caracteres, también está esperando una respuesta rápida, que por ahí distan de los 15 años de Irlanda a los 45 años de potencia número uno, como no sé cuándo. Así que,
bueno, pero lo que estás haciendo es una especie de curso de ingreso, digamos, porque hay mucha gente que ahora en verano, que no se ha podido ir de vacaciones, que se queda en su casa, que tiene la radio como parte de la compañía diaria, quizás por primera vez está escuchando cómo es vivir en la Antártida. Y por personas que están allá, la verdad, a la mañana es un deleite para el oído escuchar también el diálogo entre provincias desde la Antártida. Es increíble en términos de lo que significa comunicacionalmente.
Solamente lo podemos hacer desde la radio pública. Ustedes, nosotros, yo, el otro, aquel, pero solo desde la radio pública se puede hacer algo así.
Chelo, muchísimas gracias por este ratito. Porque no digo que vamos a ir para allá.
Abrazo pingüino. Te
vamos a volver a llamar.
Para sentirnos. Bueno, cuando quieran, acá estamos. Después, si quieren, un día hablamos de lo que es la fauna, que es una cosa extraordinaria. Uno imagina que acá no hay nada y la verdad que hay una riqueza que hay que encontrarla, hay que buscarla, pero que es verdaderamente impresionante.
¿Hay mosquitos?
Sí, no, hay sonosos.
¿Hay mosquitos?
No, acá no hay insectos. No hay insectos acá.
Mira,
imagínate. Acá no hay insectos. No hay mosquitos, no hay nada, no, en ese aspecto no prolifera nada.
Lo que pasa es que tampoco da para dormir con la ventana abierta, me imagino.
No, ni se te ocurra. No, el chiflete que entra no sabe lo que es. No, es tremendo.
No lo atajás de ningún
Así
lado.
Así que bueno, les mandamos un abrazo acá desde la base Esperanza y bueno, y un saludo a todos los oyentes de La Pampa y un saludo especial a nuestro querido amigo Daniel Luchelli, ahí de la radio de Santa Rosa, que siempre está...
Que vos le decís decano.
Sí, es el decano de la radio, es un crack total, así que le mandamos un saludo. Permítanme en su programa mandarle saludo a Daniel, a vos, Facundo, Tamara y Mariana. Gracias por la llamada.
Gracias a todos, Chelo. Un abrazo, que anden bien.
Chao, gracias a ustedes.
La palabra de nuestro compañero de Radio Nacional Buenos Aires, el Chelo Ayala, desde...
Capo.
Desde LRA3, 36, perdón, del Arcángel San Gabriel, ¿sí? La radio nacional, la radio pública que comunica la Antártida con la Quiaca.
Si quieren tener
distintos
caminos, más curiosidades, relatos, testimonios, perspectivas, todas las mañanas de 6 a 7 de la mañana en Panorama Nacional, justamente junto a un gran equipo, lo que hacen es, entre la agenda del día, ir metiendo información de la Antártida y vamos conociendo de a poquito.